Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Es difícil decir algo cuando sucesos funestos sacuden al mundo. Solo diré no a las guerras, sí a las palabras, sí a la poesía. Por ello, hoy leeré dos poemas de dos poetas ucranianas. El primero es de Julia Priluzky, nacida en Kiev en 1912 y fallecida en Buenos Aires el 8 de marzo del 2002. El poema se titula ¿Cómo decir de pronto? ¿Cómo decir de pronto? Tómame entre las manos y no me dejes caer. Te necesito. Acepta este milagro. Tenemos que aprender a no asombrarnos de habernos encontrado, de que la vida pueda estar de pronto en el silencio o la mirada. Tenemos que aprender a ser felices, a no extrañarnos, de tener algo nuestro. Tenemos que aprender a no temernos y a no asustarnos y a estar seguros y a no causarnos daño. El segundo es de Irina Vikirchadke, que nació en Ucrania en 1988. Esta poeta fue directora del Festival Internacional de Poesía que se lleva a cabo en la ciudad de Chervinsky, en el oeste de Ucrania. De su poema Usos Horarios he elegido estos versos. Blanca nieve cae sobre negras trenzas de cabello, creando un duro contraste entre los dos añejos colores. Los copos de nieve son lágrimas congeladas, traídas por las nubes desde lejanas tierras. Cada pequeña gota contiene su propia historia trágica, una guerra, una calamidad. Aterrizando en una cálida palma, los copos de nieve pintan un cuadro modernista. ¡Cuán silencioso es! El viento trae el aullido de alguien desde la nada. Manténlos en tu oración, no seas duro de corazón. Todos somos humanos. El agua continúa goteando desde el cielo.
Les saludamos a través de la radio, en esta ocasión abriendo el espacio del Jable al Malpey, aquí en Radio Sintonía, con esos dos poemas que nos deja Pura Cuenca Roy, con nuestra mente, con nuestro corazón en Ucrania y en ese conflicto que llevamos viviendo directamente a través de los medios de comunicación desde hace ya días, con millones de personas desplazadas desde su país hacia distintos puntos de Europa. Y una situación que parece no tendrá, desgraciadamente, un final próximo. Hoy arrancamos así este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía y le damos la bienvenida a nuestra compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí, como dicen los mayores, echando otro día para atrás.
Sí, como me apunto uno. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito, porque vamos a tratar, bueno, felicidades por lo que te toca, de 8, ya sé, ya está, ya me pone caras. Bueno, Marusa, la palmera es femenino, para mí es femenina. Uh-huh. Es la reina de Canarias en lo que se llama árboles, y realmente tenemos a un experto, una persona que lleva 23 años trabajando con la palmera. Él está aquí, va a estar haciendo un inventario por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, y realmente yo creo que va a ser muy importante e interesante, porque hay que partir de cero en relación a todo lo que hemos vivido de la palmera. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Frankiz Alemán. Él es consultor medioambiental y, bueno, pues creo que nos va a hacer un... está aquí en el inicio, así que tendremos que traerlo al final, cuando esa diagnosis esté terminada, ¿no? Y, bueno, a mí me encantó el otro día su charla, estuve el viernes pasado y me pareció muy interesante y... Me unió más a este ser vivo que tenemos en Fuerteventura y que, según parece, surgió la palmera canaria, según los estudios científicos genéticos, pues aparece en Fuerteventura. ¿Qué está pasando? Pues eso no lo va a contar él. También tenemos otro invitado en esta tertulia por primera vez en el estudio, aunque hace ya bastante que le entrevisté, y me parece que, bueno, de las entrevistas que más ha tenido éxito, porque casi que me la mandaban de distintos lugares y tal, diciendo, oye, ¿conoces a este? Sí, esta entrevista la he hecho yo. Bueno, él es Oli para los amigos y es un fotógrafo muy bueno, Juan Francisco Olivares. Y realmente vamos a empezar con, si te parece, con Eduardo, a preguntarle a Eduardo. Y bueno, ¿cuándo inicias tu primer viaje a conocer las palmeras en Fuerteventura?
Y buenos días, Eduardo. Buenos días también a Olivares. Sofía va directamente, ¿eh?
Sí, va directo. Buenos días, Marusa. Sofía. Yo soy descendiente de Majorero, de Triquibijate. Siempre he tenido una vinculación muy estrecha con Fuerteventura. Sí había notado, desde que empiezo a acercarme al mundo de la palmera canaria, que veía en sus núcleos naturales que había una regresión. En los últimos meses he profundizado un poquito más. Son datos sueltos los que tenemos, o sea que no tenemos todavía datos concluyentes, pero sí se aprecia que hay una regresión muy significativa, y en algunos palmerales no hay regeneración natural. Sobre todo el más que nos preocupa es el de las Peñitas, porque ahí es donde se conserva el acervo genético de la Fenix canariense, donde nació la palmera canaria, donde está su genética inicial, se encuentra ahí, y hace aproximadamente 50, 70 años que no hay una regeneración mínima de ese ecosistema. Nos preocupa bastante. Donde vamos suele ocurrir lo mismo. Si nos vamos a Vega Río Palma, también se nota que hay un decaimiento progresivo, cada vez se va acentuando más. En Madre el Agua también tenemos que darnos cuenta que lo que fue el gran palmeral majorero, que se desarrolla en los fondos de barranco, sobre todo en el macizo de Morro Velosa, que coge no solamente Vega Río Palma, que termina en Ajuí, sino también en Antigua, en Santa Inés, en sí. Todo, en Agua de Güelles, Pájara, todo eso fue un gran palmeral. Y lo que queda ahora son pequeños grupos aislados, y vemos que están muy longevos. O sea, que la regeneración lo que puede ser la progresión por edad de palmera se está rota. Son palmerales que están altamente antropizados por la actividad agrícola en su día, que se separó, sabe, Fuerteventura es un ecosistema, son los ecosistemas madereros, son muy frágiles, de las islas que más frágiles son. Entonces cualquier intervención humana que se haya hecho, pues genera desequilibrios importantes. Con la llegada de la agricultura, pues se antropiza estos palmerales naturales y se adapta a una nueva forma de vida asociada con el riego. Cuando se abandona la actividad agrícola con la entrada del turismo, pues claro, esas palmeras empiezan a decaer. Y lo que vemos es el paisaje típico majorero, que son elementos vegetales, palmeras aisladas y bastante altas. Son singulares y monumentales muchas de ellas. O sea, estamos hablando de palmeras centenarias.
Sí, centenarias la mayoría.
Sí, la mayoría son centenarias. No sabemos bien la edad de la palmera, porque la palmera es una hierba gigante, no es como un árbol que se puede detectar la edad. Es la gran incógnita. Sí sabemos las edades que tiene la palmera, pero no la edad. Y lo que vemos que podemos estar hablando de palmeras de 200 años, incluso de más, que se están muriendo progresivamente. Cada verano que pasa, vemos cómo están desapareciendo estas grandes gigantes que son nuestras abuelas. Y desgraciadamente, cada vez va más en aumento. Sí hay una alteración del ecosistema básico, que es el aparato digestivo de la planta, que es el suelo. Está altamente alterado y posiblemente vamos a hacer algunas capturas para mandarla a analizar, pero posiblemente se haya transformado en patógeno, que eso dificulta mucho la alimentación de la planta, aparte de todos los componentes que son necesarios para el desarrollo vital de la planta. Eso es un pequeño resumen, también podríamos asociarlo.
Yo quería preguntarte, por eso de los servicios, me gustó mucho, ecosistémicos, los servicios ecosistémicos y la necesidad de que haya, bueno, tener en cuenta toda la estructura, no solamente puntual. Y también, si me puedes describir cómo se ha ido modificando el ecosistema. Empezabas a hablar de que antes había determinadas especies que además han cambiado también las aves, etcétera, etcétera. Explica eso sintéticamente.
Sí. No podemos contemplar lo que es el ecosistema de los palmerales canarios sin otros ecosistemas asociados a ellos, que es, por ejemplo, el bosque termófilo. Que el bosque termófilo vivía aquí en Fuerteventura de forma estable. Sobre todo en las cotas un poquito más altas de los fondos de barranco donde vive la palmera canaria, y eso estaba formado por acebuche, almácigo, lentisco, mogane, que todavía queda algún registro vivo. Tendríamos que profundizar un poquito más, y creo que con el proyecto este que pone en marcha el Cabildo podemos tener algunos datos. Ese ecosistema servía como sistema de refrigeración e hidratación de los fondos de barranco. Era lo que mantenía hidratados los fondos de barranco y refrigerados. Al desaparecer este ecosistema de bosque termófilo, pues empieza a haber un desequilibrio, que es cuando empieza a desaparecer los grandes palmerales que están asociados a este ecosistema. A eso se le une también la actividad agrícola, pues empieza una regresión. Si nosotros apostamos en Fuerteventura por la recuperación de los ecosistemas, no solamente tendríamos que trabajar lo que son los ecosistemas de Fénix canariense, sino también de bosque termófilo. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. De ello, quizás podríamos hablar de un único ecosistema. Eso podríamos aumentar lo que son los valores medioambientales desde el punto de vista económico. Por aportación podríamos obtener mucha más humedad y transformarla en agua con la precipitación horizontal, que está, esos son, hay estudios que lo demuestran, con la velocidad del viento del norte que tenemos en Fuerteventura, en lo que son las cumbres, en este caso todas las cumbres de Morro Velosa, cualquier obstáculo que pongamos nos retiene humedad y la fija al suelo, retención de CO2 de la atmósfera y fijarlo en el suelo, aparte de todas las actividades recreativas para los habitantes de Fuerteventura como para los visitantes. O sea, podríamos hacer un cálculo y nos podríamos sorprender de lo que se puede generar con estos ecosistemas. Traducido, o sea, en Canarias, los bosques de toda Canarias aportan al año 600 millones de euros. He traducido económicamente lo que son los...
¿Y has traducido también el CO2 que absorbe? Porque eso ya también será un plus que será fantástico.
Sí, claro. Eso está asociado directamente con la calidad de la respiración del suelo. Uh-huh. Si un suelo no respira porque está bloqueado, por distintas razones, está compactado o le falta uh-huh. hidratación, por las razones que sea, tiene menor capacidad de retención de CO2. Un suelo equilibrado puede respirar mucho mejor y retiene el CO2 y fijarlo en el suelo. Esos cálculos los podemos hacer. De ello, ya nosotros tenemos algunas aproximaciones en el mundo agrícola, trabajando con biomasa, y lo podemos hacer con cálculos de volúmenes de biomasa incorporada, incluso el tipo de biomasa. Y lo estamos empezando a hacer un cálculo en las zonas verdes urbanas. Vemos que las zonas verdes urbanas, que son muy importantes porque son ecosistemas urbanos, el suelo prácticamente no se trabaja. Es más, se suele poner hasta césped artificial, o sea, una moqueta de césped. Eso, el suelo no está respirando. En cambio, si queremos meter criterios de sostenibilidad, tenemos que incorporar la misma biomasa que se genera de la zona verde, fijarla en el suelo, y así los volúmenes de retención de CO2 son bastante importantes.
Por lo que estoy escuchando, estamos hablando de un proyecto a largo plazo, partiendo de un estudio, que es la primera fase, pero estamos hablando de regeneración ambiental, y eso va a largo plazo, ¿no, Eduardo, por lo que nos explica? Y a mí también me gustaría preguntarte, parece una tontería, pero lo digo porque lo hemos hablado aquí en un sinfín de ocasiones, independientemente de la situación que se está dando, que tú nos has comentado con respecto a la palmera y cómo ha ido desapareciendo esos palmerales de pájara, betancuria, antigua. Hay una cuestión que siempre te ponemos sobre la mesa, y es, por una parte, la introducción de otras especies de palmeras, sobre todo en zonas turísticas, lo que nos ha traído, y otra cosa que no cesa, es el tema del afeitado de las palmeras. Cuando hemos escuchado en un sinfín de ocasiones a técnicos decir que eso no se puede hacer, a técnicos, no que lo digas Sofía, ni que lo diga yo. Sí. Sí, es que yo no entiendo por qué los ayuntamientos siguen haciendo eso con las palmeras, cuando los técnicos mantienen que eso es la muerte de la palmera, ¿no? Sí. Bueno, te he puesto muchas cosas sobre la mesa, lo sé, Eduardo.
Desde luego, y además eso está recogido en la ley de la orden de 2007 del gobierno de Canarias para el control del Rincoforo y de la Diocalandra frumenti. Me gustaría destacar que en diciembre tuvimos la primera reunión con los responsables políticos y técnicos del Cabildo de Fuerteventura, con la consejera Lola García, David Fajardo y Ana Bella. E incluso estuvo también el consejero de Agricultura, David Vera.
Si puedes colocarte bien, perdóname el micrófono.
Sí, perdón.
¿Que estuviste en esa primera reunión?
Sí, tuvimos varias reuniones. Del primer minuto ellos mostraron un bastante interés y preocupación por la situación, porque no le era ajena. Tuvimos varias reuniones, y una de las acciones concretas que vamos a trabajar, o por lo menos están propuestas y sé que tienen bastante interés, es un programa de formación, sobre todo para los gestores públicos, no solamente los operarios, los gestores, los responsables técnicos y políticos también, municipales, y también los operarios. ¿Por qué? Porque la ley del gobierno de Canarias, la de 2007, del control del Rincoforo y la Diocalandra, se está incumpliendo. por un tema estético. O sea, se está sobre todo en las zonas urbanas. Las zonas urbanas están altamente dañadas por los distintos tipos de patógenos y sobre todo asociadas a las malas prácticas culturales. El cepillado de estímite, como estabas hablando, el corte de hojas en verde, le estamos reduciendo la capacidad de alimentarse la planta, estamos reduciendo la capacidad fotosintética que tiene la planta, por lo tanto, empieza a tener problemas de salud, por lo tanto, es una planta que está en riesgo y también riesgo para los ciudadanos. O sea, ya tenemos 4 casos en Canarias de muerte, en Canarias, de muerte por caída de palmeras, y una de ellas aquí en Fuerteventura. A mí me gusta pensar que estas cosas ocurren por desconocimiento. Entonces, creo que los programas formativos son importantes para que los gestores públicos y los operarios públicos tengan conocimiento y se sepan las medidas que tienen que tomar y que están tratando con un ser vivo, cosa que a veces se olvida y se confunde. Parece que es mobiliario urbano, cuando estamos hablando de un ser vivo y se desconoce la biología y la ecología de ese ser vivo, y por lo tanto, al desconocerse eso, pues el manejo de la planta es bastante dificultoso. Eso es, para nosotros es fundamental. A eso hay que asociar que esas malas prácticas culturales, lo que estamos haciendo es propagando una serie de patógenos
que llegan a los palmerales.
Exactamente, a los palmerales naturales y rurales, que es el miedo que tenemos nosotros. Los operarios se desplazan del medio urbano al medio rural, por lo tanto, estamos desplazando
las plagas.
Este tipo de patógenos.
A través de las herramientas, ¿no?
A través de las herramientas, incluso de la ropa. Estamos hablando de esporas. O sea, las esporas se trasladan con mucha facilidad. Vemos que en el medio, en municipios que están muy cercanos, en el interior de la isla, que están muy cercanos al medio rural, vemos ya esas malas prácticas culturales, el cepillado de estípite, cortes de hoja dejando apenas 40 hojas cuando la palmera debe tener unas 300 hojas. O sea, le estamos reduciendo la capacidad de vida y poniéndola en riesgo de muerte.
Uh-huh. Está atentamente escuchando, bueno, y ya luego la introducción de especies foráneas, ya eso también es otro mundo, ¿no? Sí. Para el tema de las urbanizaciones turísticas, sí. ¿No?
Date cuenta, nosotros estamos organizando Jornada de la Palmera Canaria desde el año 2000, y desde el año 2001-2002 advertíamos tanto al Cabildo de Gran Canaria como al Gobierno de Canarias que cerrara las importaciones de palmeras. ¿Por qué? Porque sabíamos que había una amenaza que estaba instalada en Europa que podía entrar a Canarias, que era el picudo rojo, el Rhynchophorus ferruginea. En el año 2005-2006, cuando aparece, ahí ya fuimos bastante críticos, hicimos una campaña por toda la isla, entre ellas aquí en Fuerteventura, para que la población canaria supiera la amenaza que había. Esa plaga, igual que la diocalandra, que es otra plaga letal...
Esa sí, vino después, ¿no?
La diocalandra está antes, la diocalandra está desde el año 98. Bueno, el primer dato que tenemos...
¿Y esa es de China?
No, esa es también de la Polinesia. Las dos son de la Polinesia, son primos hermanas, las dos son cusculiónidos.
¿Pero una químicamente se ha conseguido paralizar o no? ¿Ninguno?
No, ninguno. Vale. La diocalandra, el comportamiento es muy diferente, aunque se alimenta igual, son fidófagos, se entra dentro del estípite y empieza a comerse las tábalas por la parte interior y eso va reduciendo el número de hojas. Sí, un poco la estrategia que tiene es distinta, ¿no?
¿Y esas están ya en las palmeras naturales?
Están cerca. Hasta que no empecemos a realizar el diagnóstico, no podemos detectar. Yo no las he visto en el medio natural y en el medio rural, pero tampoco hemos profundizado lo suficiente. Como en el medio urbano, te puedo decir que todo Fuerteventura está infestado, ¿no? Totalmente infestado. El último monitoreo que se hizo en Fuerteventura por parte de Sanidad Vegetal fue en el año 2011, o sea, hace más de 10 años, y un monitoreo con una afección de este tipo, y hablando de la especie que estamos hablando, se debería hacer como mucho cada 3 años, por no decir todos los años, para ir controlando la evolución de la plaga, y eso a su vez hace que se tomen medidas más de control de...
Pues mira, yo creo que es fundamental el trabajo que me imagino que va a hacer Oli. Oli es, uno de los, por así decirlo, fotógrafo historiador, porque realmente ha conseguido tener fotografías de cómo estaban antes. Bueno, llevas toda la vida con una cámara a cuestas, y para mí creo que estos son monumentos gigantes. Son como las meninas dentro del Prado, lo siento, pero creo que no sabemos lo que tenemos realmente, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué diferencias estás notando fotográficamente haciendo... pues estos palmerales.
Mira, yo te puedo decir que cuando yo era pequeño, mis padres iban mucho iban y venían a Gran Tarajal, estábamos continuamente yendo, y de pasar con el coche, yo tengo vagos, pero bueno, tengo mis recuerdos de, por ejemplo, Antigua. Yo me acuerdo de pasar por Antigua y ver unas palmeras altísimas en Antigua, de estas palmeras que te sorprenden cuando las ves tan grandes. Y ahora paso y veo el tronquito solo, sobre todo en dirección hacia la ITV. Cuando miras a mano derecha, ves esos troncos peladitos sin la copa arriba. Si tú, yo vi esa palmera cuando todavía estaba viva. Te estoy hablando hace ya 40 y pico años. Y tú te das cuenta, ahí te vas dando cuenta tú de que están en regresión. Luego, la Madre del Agua yo la visito mucho. La visito por lo menos mínimo tres veces al año, sacando fotos. Ya estoy cansado de sacarle fotos a las mismas palmeras, pero no lo puedo evitar. Cada vez que voy, te insta a sacarle. Y allí, pues, la última que te puedo contar son las 2 centenarias, que les digo yo. Son unas que están inclinadas hacia un lado. Me recuerdan a la Torre de Pisa. Esas son altísimas. Y me recuerda mucho una foto antigua que yo he compartido en Facebook, las redes sociales, que se ve a Miguel de Unamuno cuando estaban plantando palmeras ahí. Y yo muchas veces digo, posiblemente esa palmera ya era grande cuando ese hombre estuvo ahí. Y empezó a inclinarse, y yo lo documenté en Facebook, o sea, lo denuncié, dije, oye, puse SOS Madre del Agua. Y nadie me hizo caso, como siempre. Nadie me hace caso en los estamentos oficiales. Pero se hizo viral. Desgraciadamente, lo que se hace viral es lo que se hace caso. Entonces se compartió muchísimas veces, más de 300 veces. Y entonces alguien del Cabildo se puso en contacto conmigo. Me dice, oye, J.F. Olivares, que sepas que estamos poniendo manos en el asunto para corregir esto y tal. Bien, estupendo. Volví. Me encontré el palmeral de la Madre del Agua, que la habían podado, habían quitado las hojas. Sí, me di cuenta que las habían triturado, que es lo que tú comentas mucho también, que las trituraron y las pusieron como una capa en el suelo. Y luego vi muchos troncos de palmera. Una de las centenarias se había caído. Yo fui con una cinta métrica, la medía 22 metros con 6. O sea, casi 23 metros de altura, está bastante grande, ¿eh? Y le habían cortado parte de su tronco para hacer una especie de como escalones en el camino. Cuando pasas, ponen los troncos a modo de... para que tú
de peldaño.
Sí. Y bueno, y entonces alguien me comentó en las redes oficiales que, bueno, que lo habían arreglado por el tema de la película. La película está de Disney, Los Eternos, que por cierto la vi el otro día. Me da cosa de ver los paisajes nuestros cuando los veo en una película. ¡Guau! Wow. Se emociona uno, ¿no? Y me dijeron que era por el tema de la película. Yo le digo, señores, por el tema de la película no, porque la película se rodó más arriba. Se rodó en lo que es el desfiladero este de las Peñitas.
Y el barranco de los judíos.
¿Eh?
El barranco de
sí.
los judíos.
Y esto es más abajo, este es el barranco. No, eso fue por la película, la arreglaron por la película. Bueno, pues ahí están las cosas. Yo, como nota, dejo constancia para el que sea de mi edad o más viejo, que seguro que se acuerda, de pasar por Antigua y ver esas palmeras súper altas que habían, que ahora son palitroques. Y en Betancuria pasa lo mismo. Cuando nos vamos desde Betancuria hacia La Peña, también ves palitroques. Esos son palmeras que han muerto. Y dices tú, va rápido, cada vez va más rápido. Luego el otro día, el amigo aquí me dice, mira, estas están, porque yo no soy experto en el tema de las palmeras. Ahí me dice, mira, estas están hibridadas. Estas no son autóctonas, estas son datileras. Y ahí te estás dando cuenta y dices, bueno, y al final, ¿cuánto queda de lo nuestro? ¿Cuánto es la autóctona, la palmera canaria? Me dice, Oli, muy poco. Y si encima lo poco que hay está enfermo, wow, da cosa. Bueno, ahí lo dejo.
A mí me gustaría conocer, a través de nuestro invitado, de Eduardo, ¿qué perdemos si desaparece la palmera canaria?
Estamos perdiendo, vamos a ver, Fuerteventura y además esa zona en concreto, la parte de las Peñitas, Huy, es donde nació el archipiélago canario. O sea, tenemos que pensar en esas claves. Me cuesta a veces, siempre lo llevo a que es ignorancia, ¿no? Pero me cuesta a veces, incluso a algunas organizaciones que no tengan la sensibilidad de lo que es el nacimiento de los primeros seres vivos que emergen del mar y llegan a la Tierra, o sea, nuestros amigos, la neurosimbiosis esa que empieza a crear tejido, empieza a crear estructura más compleja y empieza a dar y nace la palmera canaria. Lo que nos queda ahí con genética más o menos diferenciada de la especie son muy pocas, y si perdemos a niveles biológicos y a niveles botánicos, tiene una importancia a nivel mundial. Y perdemos la esencia. Perderíamos la esencia de nuestra especie en su santuario, que es ese, porque el santuario de la fénix canariense está en las Peñitas y está en Madre del Agua. En otro sitio, en Europa o en Japón, sería un sitio que se veneraba. Aquí no se le ni se le reconoce. Es triste, siempre lo quiero llevar al desconocimiento, y por eso es muy importante trabajar desde el plano de educación medioambiental, trabajar con los colegios de la zona, trabajar con los niños, las niñas de la zona, dentro de un programa educativo, sobre
Eduardo,
todo.
Eduardo, ¿sí? Aparte de trabajar con, yo creo que, por ejemplo, en un pleno de Betancuria tienes tú que contar todo esto. En un pleno a nivel político, porque realmente quien está tomando las medidas los planes para el futuro de esos niños está en el ayuntamiento, por desgracia o por suerte, o por desgracia más que nada. Pero bueno, que me parece que es una labor que hay que hacer, y desde luego hay que concienciar a los niños y las niñas. Pero tenemos que a toda la sociedad, en base para abajo, para arriba, de abajo para arriba, porque es obligatorio. Nos estamos quedando sin Fuerteventura, que se nos está yendo por un sumidero, por desgracia, sin saber que tenemos unos tesoros tan espectaculares como es este ave fénix. ¿Por qué lo llaman ave fénix? Y ya nos ocupó más tiempo.
Sí, ave fénix, como su nombre indica, renace de su ceniza. El género fénix, que engloba 16 especies, entre ellas la fénix canariense, aguanta el fuego, y de ahí viene el nombre de fénix. El otro día, en el pateo que nos dimos, se hablaba, ¿no? Hombre, estas palmeras muertas, sería conveniente cortarlas para quitar, ¿no? Quitar esa imagen, ¿no? Y yo le dije, si nosotros cortamos eso, perdemos memoria. Mientras esté así, sabemos que esto está en regresión, que aquí hay un problema serio. Y esto nos obliga a ser conscientes, toda la sociedad. El quitarlo es borrar, y yo creo que debemos mantener. Creo que se ha dado un paso importante a la hora de la implicación por parte de los responsables técnicos y políticos. Se ha dado un paso muy importante, porque hasta ahora yo no lo había visto.
Hasta ahora lo que habían eran pequeñas intervenciones, ¿no?
Pequeñas intervenciones y aisladas, sí. Y aisladas y tal. creo que esto tiene que ser transversal, tenemos que coger toda la sociedad. Yo vengo a colaborar, estoy totalmente dispuesto a intentar aportar mi trabajo y mis conocimientos, y estoy comprometido en esta labor. Creo que es un trabajo de toda la sociedad, de los colegios, de las distintas organizaciones, tengan dentro de sus estatutos la defensa del medio natural o no la tengan, da igual, asociaciones de vecinos, organizaciones políticas, organizaciones sociales, personas a nivel individual, los ecosistemas majoreros se están muriendo. Y nosotros somos descendientes de esos ecosistemas, no lo podemos olvidar. Nosotros formamos parte de esos ecosistemas, y si esos ecosistemas desaparecen, si esos ecosistemas se mueren, nosotros vamos detrás. Eso es el prólogo de lo que nos viene, por muy antropocentrista y egocentrista que caracteriza a la especie humana o a la persona, porque los humanos somos distintos, las humanas somos distintas.
Pues la verdad es que muchas gracias. Nos quedamos con esas frases tuyas últimas que me parecen muy importantes. Egoístas, hay que cortar en la cabeza a los egoístas. Y nada, espero que tengamos varios cafés científicos de Palmera Canaria. Muchas gracias por venir.
Estamos a ti y a Oli. Estamos a disposición de ustedes.
Pues hasta que ustedes quieran, muchísimas gracias, Olivares, y también le agradecemos la presencia, como decía Sofía, de Eduardo, aquí en los estudios de la radio, para compartir con los oyentes de este medio de comunicación esa iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente de poner manos a la obra a través de los técnicos, de los científicos, la recuperación de esos palmerales de Fuerteventura. Me imagino que el estudio va por esa cuenca que te habías comentado, ¿no? Pájara, Antigua, Betancuria, ¿verdad? Toda esa zona.
Totalmente, empezaremos.
Pues nada, te va a tocar, ¿eh? Pasear un rato.
Sí, lo sé.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días.